Bienvenidos a Profe en tu Casa. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos en una emisión más en la que vamos a aprender muchísimas cosas y sobre todo nos vamos a divertir. Mi nombre es María Camila Sánchez y hago parte de Profe en tu Casa. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estoy muy contento de iniciar una nueva semana en la que nos vamos a divertir mucho, vamos a aprender, vamos a compartir grandes historias y por supuesto ustedes siempre serán los protagonistas, así que los invitamos a que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @Senalcolombia, @institucionaltv, @RTBCplay o @Radnalco. Ahí vamos a estar pendientes y también a través de las líneas telefónicas.
Ya sabes, si estás en Bogotá, puedes llamarnos a la línea 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59. También te puedes comunicar a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290, pero queremos recomendarte y recordarte que a nuestra línea de WhatsApp nos puedes enviar tus fotos, tus videos, tus notas de voz, pero por favor no nos llames, ya que la comunicación a través de nuestras líneas telefónicas las podremos establecer solamente a través de ellas. Así que sin más preámbulo, iniciemos nuestra emisión de hoy con la revisión de la misión cumplida, Sammy.
Es verdad, la semana pasada tuvimos muchas misiones muy interesantes, pero al final dejamos un tema y que la verdad a mí me apasiona mucho, y era que ustedes nos tenían que enviar a través de un dibujo, un video de no más de un minuto, un audio, nos mostraran la evolución de algún aparato tecnológico que han tenido en su casa. Yo sugería, por ejemplo, una consola de videojuegos, un televisor, el VHS, cómo se ha convertido en DVD, etc. Y vamos a ver lo que ustedes nos enviaron en la misión cumplida.
Tengo 13 años y vivo en el municipio de Chigorodó, Antioquia, y mi línea de tiempo es la siguiente.
1876, ¿recuerdas los teléfonos de rueditas, Sammy?
Claro que sí, hasta 1988 viajábamos para tener ya el teléfono digital, digamos.
En 1999, el primer inalámbrico.
En 1983, el primer celular.
Y también Brian nos muestra en 1999 la evolución de este celular, que si no estoy mal, ese fue uno de los primeros en tener linterna.
A 1973, ese teléfono falló.
2019, ya un smartphone más actualizado, así como el último, el de 2020.
¿Tú recuerdas cuál fue tu primer celular?
Sí, era uno negrito de antenita y pantalla chiquitica verde. ¿Tú recuerdas el tuyo?
Sí, el mío era uno que era como negro con naranja, que reproducía música y era la gran novedad en ese momento. Pero pues más allá de eso no tenía muchos más atributos. Veamos más misiones cumplidas, veamos quién está con nosotros.
Mire, estos son los televisores que empezaron a salir ahora en el 2010, ahora son de moda. Bueno, ahora les voy a mostrar los más viejos. Están acá abajo.
Ahí él lo que nos está mostrando es el recorrido en su casa del segundo piso al primero y acaba de llegar, si no me equivoco, a la cocina.
A la cocina, está mostrando la evolución del televisor, y esto es muy recurrente en los hogares colombianos, como el televisor más viejito ha llegado a la cocina. Eso pasa mucho.
O de pronto al cuartico de San Alejo, o de pronto al cuartico donde están las cosas ya olvidadas, pues Juan Manuel.
Estos son los cómodos que salieron ahora.
Ah, mira, las
y
muebles.
Y son las nuevas,
también.
Mira. Las cómodas
realmente
nuevas.
Realmente grandes, ¿no?
Están muy grandes,
mire,
¿es verdad?
Estas son las cómodas que salieron ahora, 1910. Y estas son las cómodas que aparecieron en 1970. Bueno, ahora me voy a despedir.
Bueno, mira, Sammy, que él nos hizo el recorrido por su casa, no solamente mostrándonos la evolución de los televisores, sino también de los muebles para tener como soporte de los televisores. Así que excelente trabajo, muy bien.
Bueno, vamos a viajar hasta Mariquita para darle la bienvenida a Juan Pablo Calderón, que también envió su misión cumplida. Veamos.
Hola, mi nombre es Juan Pablo Calderón, tengo 10 años, vivo en San Sebastián de Mariquita, norte del Tolima. Estoy en grado quinto primaria, Mi profe se llama María Lucía Ortiz, estudio en la institución Francisco Núñez Pedoso, sede Policar. Esa es la misión de mi profe en casa, la línea del tiempo sobre el avance tecnológico. Yo escogí el computador.
La evolución del computador.
Primera generación, segunda, tercera, una excelente misión, Sammy.
Eso le trae a uno muchos recuerdos. Por ejemplo, cuando teníamos el computador muy antiguo y recién empezaba la conexión a internet, que si uno se conectaba, si alguien llamaba, se caía el internet.
Y que sonaba un sonido bastante particular, con las pantallas súper grandes también, ¿recuerdas, Sammy, esas blancas? Bueno, la evolución de todos esos elementos y de la tecnología que tenemos en casa. Vamos ahora a revisar la misión cumplida de Mariana.
Diana Blandón Gómez, estudio en la Carlos Vieco y hoy voy a hablar sobre la evolución de las computadoras. Empieza todo por el ábaco, después empezó por la Pascalina. La Pascalina se creó en Alemania, después en Leibniz y se creó en 1964. La analítica, el Orgelin. En 1944 se construyó la Mark I. En 1946 se creó la ENIAC. Después se creó la IBM 5100 en 1975. Después se creó Coran Suse, después Finstein 370, después Marton SH. Ahora ha existido el computador de escritorio y finalmente el computador portátil. Espero que hayan aprendido mucho sobre computadoras y muchas gracias por escuchar.
Qué muy lindo. Descriptivo el análisis, desde un abaco hasta el PC, el personal computer. Ahí está un recorrido histórico tremendo por una cosa que hoy en día es muy, muy habitual, ¿no? Ya uno lo tiene como algo que está siempre y mira desde dónde viene.
Casi que un infaltable, Sammy, en nuestras familias. Pues a todos ustedes que participan con sus misiones, muchísimas gracias. Y de esta manera, entonces, demos inicio a Profe en tu Casa, porque hoy tenemos un tema, Sammy, que a mí realmente me gusta mucho, porque lo que tú eres y lo que yo soy tiene una raíz y son las raíces de nuestras familias, los saberes de nuestras familias y de nuestros ancestros.
Los saberes familiares y su historia, cosas que hemos aprendido de generación en generación y que nos han traído hasta acá.
Así es, Sammy, precisamente esos saberes de nuestras familias son los que nos ha permitido no solamente aprender, Sammy, sino que también tener una conexión especial con nuestros territorios. ¿Y qué dice, Sammy, si de una vez vamos a las casas de nuestros niños y les preguntamos?
Por supuesto, es el insumo más importante para nosotros. Vamos a tener un tema hoy muy interesante en el que también queremos saber sus historias, por eso queremos que desde ya empiecen a participar y el primer paso para eso es ir a sus casas y traer tu voz.
¿Qué actividad o labor que hoy día realizan en tu familia la aprendieron de tus ancestros?
Asistir a misa los domingos en familia.
Tejer huesos ton hilo, tejer jicas ton mimbe, tejer jicas ton tabullite y vestidos ton lana.
De mi mamá estoy aprendiendo crochet, ya que ella aprendió de mi abuela. Y así todas las mujeres de mis antepasados han realizado esta labor.
Bueno, muy bien, ahí están las respuestas de los niños y las niñas. Qué bonito, porque además así construimos también identidad, cómo somos nosotros, cómo es mi familia, cómo es nuestro hogar.
Definitivamente, Sammy, lo importante es que son todos esos saberes de nuestras familias. Pero sin más preámbulo, entonces, presentemos a nuestro profe invitado de hoy. Él es Fabián Molina Murillo. Bienvenido, Fabián. Tú eres sociólogo, experto en todos estos conocimientos de educación intercultural. Así que bienvenido a Profe en tu Casa, Fabián.
María Camila, Samuel, buenos días para ustedes, buenos días para también todos los que nos ven y nos escuchan por la radio.
Fabián, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, por compartir esta clase con nosotros y estamos muy contentos de tenerte. Y para empezar, ¿qué tal si hablamos de la importancia de esos saberes que tienen nuestros abuelos, nuestros padres y por qué no podemos dejarlos de lado?
Pues bueno, para eso yo también invité una presentadora para que me ayude con ustedes a hacer un recorrido por nuestra casa. Les
Hola.
presento a Victoria.
Hola, Victoria.
Saluda, cielo.
Hola.
Bueno, vamos para contestar cada pregunta, vamos a ir por diferentes lugares de nuestra casa. Y para empezar a responder esa pregunta, nos vamos a dirigir a unas fotos que tenemos por aquí.
Claro que
Vamos.
sí, vamos a verlas
Permítanme.
entonces.
En este momento, para quienes nos escuchan y no nos ven, el profe está moviendo su set hacia las fotos y ya vamos a empezar a verlas. Y, profe, le vamos a pedir que las describamos muy bien porque hay mucha gente que se conecta a través de la radio y no nos puede ver.
Listo, perfecto. Esta es como la clásica galería de fotos que tenemos de nuestra familia en muchas de nuestras casas. Y me permite responder por qué es tan importante reconocer las raíces. Resulta que aquí hay una pareja, estas dos personas son los abuelos de mis hijos. Y una de ellas, esta persona de acá, la estoy señalando con el dedo, es indígena de Sana. Ella se llama Rita. Mi hijo mayor es este de acá, hoy tiene 17 años. Y fíjense ustedes que a la edad de 3, 4 años, él allí no está disfrazado. Él lo que estaba usando era los atuendos que usa la etnia de Sana del Baupés.
Qué lindo.
Él, sí, él en esta foto me dijo, papá, ¿verdad que yo soy mitad llanero, mitad indígena? O sea, era un proceso en el cual a veces como papás no nos damos cuenta, pero él entendió que parte de su herencia cultural venía de aquí. Entonces, eso es una parte, la identidad y las raíces. Resulta que si nosotros vamos al pensamiento indígena y al pensamiento afro, podemos encontrar desde el pensamiento afro, dicen, una persona que no conoce sus raíces es como los árboles que crecen sin raíces, por eso sus frutos son pedregosos, o sea, no saben a nada. Sí, no son ricos. Y desde el pensamiento indígena también nos dicen que el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces, esa es una primera reflexión que yo quisiera hacer en esto. Segundo, la supervivencia. Mucho de lo que necesitamos hoy es esos saberes de la población mayor, de los abuelos y de las abuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se cultiva, cómo se pesca, ¿no? Pensemos que efectivamente hoy no podemos ir al supermercado. ¿Qué haríamos más de uno, ¿no? Si no sabemos cultivar, no sabemos pescar, de pronto no sabemos cazar. Entonces, pero también hay una supervivencia que tiene que ver con los valores, con algo que se llama las pautas de crianza. Las pautas de crianza son aquellos valores que establecen una generación a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la sabiduría popular nos dicen, el que no escucha consejos no llega viejo. Y para llegar a viejos hay que escuchar consejos, ¿no? Y esos consejos tienen que ver con, por ejemplo, el valor de la palabra, que de pronto en este tiempo se han perdido tanto. Está también el valor de la honestidad, que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Y están valores como el trabajo, ¿no? Usualmente en las sociedades tradicionales, trabajar es fundamental, es un valor, ¿no? Ser perezoso, ser mentiroso, eso no se da, no se permite cuando estamos en los valores tradicionales. Se me ocurren esas tres respuestas, Samuel y María Camila, inicialmente.
Pues son muy valiosas, profe Fabián, y por supuesto también queremos invitarte a ti a escuchar a nuestros niños, porque queremos saber ellos de qué estrategias o de qué maneras quieren o quisieran mantener esos saberes en sus familias. Así que vamos a revisar lo que ustedes nos respondieron en tu voz.
¿Qué saberes familiares quisieras conservar para las siguientes generaciones?
En preparar la tierra para cultivarla.
Quisiera conservar el idioma de mi etnia, ya que con el pasar del tiempo se va perdiendo. También quisiera conservar las actividades del campo y sus quehaceres.
Me gustaría conservar la tradición oral. Mi papá me ha contado muchas historias que su papá le contaba. Y en torno a esta actividad se reunían las familias de mi padre.
Siempre es muy interesante escuchar a los niños y a las niñas. Cami, tú, por ejemplo, ¿qué saber tradicional de tu familia quisieras conservar en la eternidad, que llegue hasta tus bisnietos?
Uy, la forma en la que mi abuela y mi bisabuela cocinan. Porque mi abuelita, sobre todo, tiene un sazón muy especial y muy único. Y sacarle los secretos ha sido algo difícil, pero es como el legado de la familia y lo que todas las nietas queremos conservar. En tu casa, por ejemplo, en tu familia.
Yo he visto a mi abuelo, a mis primos, a casi todos, son muy, muy hábiles con las cosas de la casa. Entonces se daña un televisor y ellos lo arreglan. Entonces, yo no tanto, pero entonces siempre pienso cuando algo está dañado en la casa, yo tengo que ser capaz de hacerlo.
Claro.
Y quisiera que ese saber cuidar la casa y eso pudiera heredarse y el digamos, ser diestros con las herramientas y demás.
Sería muy útil, además. Vamos a volver de nuevo con nuestro profe invitado, Fabián, porque, Fabián, te tenemos una invitación especial para que nos acompañes a ver un video que tenemos preparado.
Es verdad, vamos a disfrutar de un contenido que está preparado y que nos va a hablar de la importancia de este tema que estamos dialogando el día de hoy. Es un video hecho de nuestra casa que ustedes van a poder revisar en la plataforma RTVC Play, así que les vamos a dejar para que se antojen y ya les vamos a dar detalles si lo quieren disfrutar completico. Esto es maravilloso y disfrútenlo, profe, en tu casa.
Mi papá me llevaba a trabajar con él a distanciar ajonjolí, algodón, maíz. A temprana edad, mi papá me enseñó a curar la toferina, que esa tos llegaba y cuando uno estaba pequeñito, eso se morían todos los niños. Mi papá nos curaba tumbando las matas de cachaco y haciendo huecos en la raíz, en la cepa, y de esa agua tomábamos toda la mañana. Yo a la edad de esos tiempos de 2 a 3 años tomé mucha leche de esa chiva cabra. A mí no me dio esa tos ni yo conocí el sarampión, ni la viruela, nada de eso. Sí, mi padre me enseñó desde muy niño cómo debía coger las plantas, en qué horario, en qué momento, hasta conocer todas las plantas y luego entrar uno a manipular las plantas. Nos enseñó a no quitarle a nadie nada, a no hablar de nadie mal, a llamarse a las personas por sus nombres. Entonces, esta enseñanza que yo traigo nace de cuna de mis padres, porque ellos me enseñaron a ser honestos en todo sentido.
Cuentos de Viejos se llama, es una coproducción entre RTVC y Señal Colombia, lo pueden disfrutar, es un contenido maravilloso.
Pero eso me lleva y me genera muchas preguntas, Fabián, y quisiera trasladártelas, porque ¿cómo hacen entonces las familias para poder mantener todos esos saberes y esos conocimientos a lo largo de los años y de las nuevas generaciones?
Bueno, ahí veíamos un video de una persona indígena, si no estoy mal, es el Taita Erasmo, donde está parte de la respuesta. Para no perderlo, pues nos tenemos que encontrar. Y eso ha sido, yo diría, que en estos momentos de nuestra sociedad se ha perdido bastante el vínculo entre el abuelo y las nuevas generaciones, los niños y las niñas. Entonces, para que eso no se pierda, hay que encontrarse. Estamos hablando de personas que son, digamos, que son comprendidas como las bibliotecas humanas, ¿no? Ahí el taita, los mayores, los abuelos. Y para que eso no se pierda, tenemos que hacer varias cosas que son muy sencillas. Una, caminar. Si ustedes vieron el video, él aparece en un territorio, de eso vamos a hablar más tarde. Pero hay que caminar, hay que escuchar, hay que preguntar. También tenemos que valorar ese saber. Y valorar ese saber es saber que eso que llaman los saberes locales, el conocimiento local, funciona. Fíjense que él nos está hablando de cómo curar la tosferina. Y pensemos en comunidades que han estado 10.000 años viviendo sin hospitales, ¿no? Viviendo a través de su medicina tradicional. Hay que sentarse y hay que escucharlos mucho. Cuando empezamos el trabajo con comunidades, hay que dedicarle tiempo a escuchar. En el programa de indígenas mencionaban 5 principios, y uno de esos 5 principios era escuchar, el otro era tener buen corazón. Tenemos que tener buen corazón para escuchar también, ¿no? Entonces, yo diría que eso es muy importante, caminar con los abuelos, ¿no? Eso es una de las pedagogías propias. Yo diría eso.
Bueno, de verdad es muy importante prestarle atención a los abuelos y a lo que tienen por decirnos. Vamos a hablar de más ejemplos de eso, pero por ahora vamos a recibir desde Cali a Fernando, que tiene una pregunta para nuestro profesor. Bienvenido.
Hola, mi nombre es Gerard Fernando Flores Gómez, tengo 10 años, soy de Cali, y la pregunta es para el profe. ¿Qué saberes familiares principales podemos aprender de nuestros papás o abuelos?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta.
Repíteme la pregunta.
¿Qué saberes principales podemos aprender de nuestros padres o nuestros abuelos?
Pues escuchando a María Camila y a Samuel, pues miren, la cocina es un acervo cultural enorme, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de ir a un territorio a otro en Colombia, encontramos que eso no solamente son sabores, sino saberes. Pero también, por supuesto, está el cacharreo, ¿no?
Sí.
Arreglar las cosas, ¿no? Saber que hay una lógica que nos permite arreglar las cosas. ¿Qué saberes? Los que tengan los abuelos. Van a tener, por ahí también hay un dicho popular que más sabe, pues digamos, dicen el diablo por viejo que por diablo. Tiene que ver con que hay que valorar esos saberes. Yo quisiera también decirles, vamos a desplazarnos por mi hogar y les voy a mostrar un lugar donde podemos encontrarnos con nuestros hijos, de pronto para aquellos padres de familia, porque nos encontramos. Imagínense que a mí me preguntaron que cuál era uno de los lugares favoritos. Y acá está un lugar que es muy importante, ahí tenemos a Victoria, que es la hamaca. La hamaca es fundamental encontrarnos desde que son bebés hasta que son grandes. Yo todavía, cuando me acuesto en la hamaca, ellos llegan ahí, empezamos a hablar, jugamos muchas cosas, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, en Sicuani, hamaca se dice bu y matriz se dice bu. Es decir, hay toda una relación entre esos lugares. Miren otro lugar donde podemos estar. Ahí Victoria nos ayuda, que es un rinconcito que tenemos de instrumentos. Estos instrumentos los hicieron los mayores. He visto cómo mayores le enseñan a los niños a construir esos instrumentos, los tambores, las tamboras. Hagamos sonar, Victoria, un instrumento de los que están allí. Bueno, por ejemplo, la flauta
¿sí? Dulce.
Vamos a coger el sapito, Victoria. Este es un sapito hermoso, el sapito hermoso de madera.
Estamos viendo un rincón de la casa del profe en el que tiene muchos instrumentos. Súper lindo.
Victoria es la encargada.
Y Victoria los está
ejecutando.
Miren, escuchen este sapito. Ustedes saben cuánto conocimiento hay para diseñar musicalmente. Y vamos a hacer un acercamiento del sapito. Es un sapito de madera, en una madera del Amazonas que se llama Mirapiranga. Vamos a ver si lo podemos ubicar mejor. Ustedes saben que estamos aprendiendo a manejar cámaras. A ver, es un sapito de madera, Mirapiranga. Entonces, miren. Entonces,
qué lindo.
Hay todo un diseño. Y es un juguete, pero además imita perfectamente el sonido de el del sapo allá. Y tenemos otro espacio que nos gusta mucho con Victoria, donde podemos compartir, que son los cuentos, ¿no?
¡Ah, qué lindo!
Y entonces hemos escogido un cuento para mostrarles nomás, que se llama Los cuentos del abuelo sapo. Los secretos del abuelo sapo. Porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con lo que nos enseñan los abuelos. Entonces, ahí los abuelos nos enseñan, ¿quieres contar algo de lo que nos enseña ese cuento, Victoria?
De la familia.
De la unión de la familia, de la inteligencia que debemos tener, de la valentía que debemos tener, pero que lo más importante es siempre contar con la familia. Entonces, en este espacio, Victoria, ella coge los cuentos, a veces lo lee solo, a veces estamos nosotros, pero también jugamos con estos juguetitos. Entonces, claro, y esos muñecos tienen todo un saber también de los abuelos. El que tiene Victoria en la mano es un muñequito que tiene, está hecho incluso con escamas de pirarucú, que es el pez de escamas más grande del mundo. Ustedes saben. Entonces,
bueno, tienes un montón de historia en un espacio nomás y todavía vamos a seguir descubriendo muchos más. Así que, profe, sí, regálenos unos segundos porque tenemos que jugar.
Claro, Sammy, ya llegó el momento de nuestra primera trivia, así que todos ustedes muy atentos a responder esta primera trivia que les planteamos hoy. Recuerden que ustedes nos pueden enviar sus respuestas a través de WhatsApp a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de estas actividades son tradiciones familiares en Colombia?
A, las fiestas y celebraciones de cumpleaños. B, las preparaciones de comida típica. C, los remedios naturales. D, todas las anteriores. La semana pasada tuvimos pleno de respuestas perfectas a través de WhatsApp, así que esperamos que hoy no sea la excepción. Envíenos su respuesta y mientras que la piensa, nosotros nos vamos a una muy cortica pausa de comerciales y ya volvemos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
No dejes que el frío congele tu buena onda.
Frío de mi piel congeló.
Colecciona una canción para recuperar la esperanza.
Te recuerdo invierno azul.
Este miércoles, desde las 6 de la mañana y por 24 horas, ingresa a radionacional.co y colecciona Invierno Azul con dos grandes del reggae nacional, De Bruces a Mí y Providencia.
Llega nuevo amanecer.
Miércoles de descarga en Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Te recuerdo invierno azul.
Las voces e historias en Encuentros hablan de los cambios, dinámicas del trabajo durante y después de la pandemia. Carlos Cataño Iguarán, periodista de Cartagena.
Lo mismo ocurre con las narraciones radiales, de manera que ese cambio no es temporal. Una vez se supere esto, vamos a tener nuevos hábitos, nuevas formas de abordar el trabajo y nuevas dinámicas de percepción también de los temas.
Encuentros, lunes a viernes, 7 p.m., Radio Nacional de Colombia.
Para atender la pandemia, el personal de salud trabaja incansablemente.
Su compromiso con la sociedad es más grande que las horas de trabajo prolongadas, la falta de periodos de descanso y el temor a contraer la enfermedad o a propagarla entre sus familiares y allegados. Son héroes y están dejándolo todo en cada momento para ayudar a los demás.
Que la discriminación no se convierta en otra enfermedad que tienen que combatir las personas encargadas de salvar vidas. Seamos solidarios.
Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y las Naciones Unidas en Colombia, producido por el Centro de Información de las Naciones Unidas.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa y llega el momento de sorprendernos con datos curiosos, información. Vamos a ver.
Además, Ami, que aquí en Profe en tu Casa siempre tenemos buenos datos para aprender todo el tiempo.
¿Sabías, Cami, que los faroles que llevan todas las calles de Quimbaya, Quindío, en la noche de las velitas son elaborados por muchas familias de ese municipio? En ese proceso participan niños y adultos. Ya sabemos que Quimbaya tiene una tradición, sobre todo con las luces, increíble.
Además que son muy hábiles a la hora de crear nuevos diseños, nuevas formas para estos farolitos, y sí que es una verdadera muestra de arte. Pero nosotros vamos a continuar por ahora con nuestro profesor invitado, él es Fabián Molina, así que Fabián, volvemos contigo porque los niños tienen muchísimas preguntas y a través de nuestra línea de WhatsApp te quieren plantear la siguiente pregunta, así que escuchémosla.
Mi nombre es Roberto Estrada Castillo, vivo en Sabana Larga Atlántico y hoy le tengo una pregunta para el profesor Fabián. ¿Qué importancia tiene conservar las costumbres pasadas de nuestros ancestros?
Bueno, es una pregunta similar a la anterior. ¿Qué importancia tiene conservar?
Pues es fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, de la identidad del colombiano. Por ejemplo, él que él es un niño de Sabana Larga, ¿qué hace su municipio diferente a los demás? Es importante saberlo, ¿no? Puede ser la comida, puede ser la música, el folclore, una fiesta religiosa particular. Si él no la supiera, si los de que nacen en Sabana Larga, en San Martín Meta, en Mituba Upés, no saben qué los hace de ese lugar, pues están perdidos de alguna manera, ¿no? Eso por un lado.
Profe, yo tengo una pregunta y es, situémonos en el caso, por ejemplo, del el niño bogotano. Bogotá es una ciudad que a través de los años se ha visto transformada absolutamente y es una metrópoli en la que viven todos. La cultura del bogotano tradicional, el popular cachaco, casi ya no lo vemos. Ya no vemos el señor de sombrero, con su traje, además porque también la ciudad ha cambiado en su clima, por los edificios, por las construcciones y demás. ¿Cómo ese niño puede preservar esas tradiciones? ¿Cómo además el bogotano, que generalmente es hijo de una caleña y un paisa o este tipo de cosas, o crece en el colegio con gente de todas las regiones, ¿cómo preserva su condición de bogotano? ¿Cómo preserva sus saberes ancestrales?
Lo que pasa es que las culturas también se transforman, ¿no? Entonces, aquí entramos en el campo de la diversidad. Y la diversidad es realmente una riqueza enorme donde ponemos en juego nuestra cultura y la cultura de los demás, donde podemos establecer qué queremos cuidar, qué queremos conservar y qué queremos transformar y cómo me enriquezco de la cultura del otro. Digamos que la cuestión no es solamente quedarse encerrado en una sola cultura, pero sí es fundamental que esas raíces estén fuertes para que puedan intercambiarse con las otras culturas. Y así nos enriquecemos cada uno como seres humanos, como comunidades, como sociedades, ¿no? Entonces, a veces se trata de conservar, pero no de cerrarse, y otras se trata de transformar, adoptando cosas de los demás y enriqueciéndonos, ¿no? No vamos a devolvernos a la cultura cachaca solamente, pero esa cultura tiene unos valores que todavía siguen siendo, que permanecen en el tiempo, ¿no? Entonces, y podemos construir sociedades interculturales, comunidades interculturales, yo diría eso.
Profe, tenemos una nueva pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp, es de Samuel a través de nuestra línea y desde Antioquia, así que Samuel, bienvenido.
Buenos días, mi nombre es Samuel Rendón, vivo en Jardín Antioquia, Vereda del Tapado, estudio en la Escuela Rural Ramón Agudelo. Mi pregunta es, si costumbres es igual a tradiciones, muchas gracias.
Costumbres y tradiciones, profe Fabián.
Pues es muy bueno, digamos que la tradición se construye de costumbres, ¿no? Y uno podría aumentar que no toda costumbre tiene que mantenerse, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos étnicos, es entender que usualmente esas costumbres tienen un sentido y un significado, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que lograr entender, lo que tenemos que lograr encontrar de alguna manera. La pregunta es muy interesante. Toda tradición se constituye de costumbres, pero las costumbres son diferentes a la tradición, ¿no? Para que algo se convierta en tradición, necesita repetirse en el tiempo, constituirse en costumbre y ser valorada para guardar esa tradición.
Hermosos ese tipo de herencias, que como por ejemplo, no sé, el amor a un equipo de fútbol, que a veces el papá, el abuelo y el nieto. O por ejemplo la música y los tres tocan guitarra, qué cosa más linda que heredamos.
Definitivamente.
Claro, Sammy. Claro, pero también nuestros hijos nos sorprenden y cambian esa costumbre, sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo soy hincha de Santa Fe, pero mi hijo es hincha de otro equipo, ¿no? Y entonces, pero sigue siendo mi hijo.
Claro, claro, claro.
Claro, y no por eso el amor debe verse transformado, ni mucho menos. Queremos volver a sus casas para preguntarles y seguir ahondando sobre todos estos saberes ancestrales en sus familias. Y este fue lo que ustedes nos respondieron en Tu Voz.
¿Cuáles son las actividades o lugares tradicionales más importantes en los que compartes con tu familia?
Jugar parques en casa.
Los de comparto con mi familia son los juegos que antiguamente se jugaban tomo. El escondite, la lleva, el poncheado y te hacele. Y el lugar importante donde comparto en mi familia son en el charco, en los ríos, cuando voy de vacaciones, al campo.
Los lugares más importantes y tradiciones de nuestra familia son las casas de nuestras abuelas. Cada domingo la visitamos y en Navidad pasamos con la familia de mi papá. Y Año Nuevo viajamos a la costa con nuestros abuelos maternos. ¡Chao!
Qué lindas las respuestas de los niños siempre.
Y además, como todos esos lugares y esas actividades son tan importantes. Fabián, ahorita que estamos en épocas de confinamiento, que todos estamos en casa, ¿cómo podemos aprovechar aún más el tiempo para conocer y ahondar sobre esos saberes y todas las tradiciones de nuestras familias?
Pues una de las respuestas de los niños, de nuevo, nos da la entrada a esta respuesta. Y es que yo creo que tenemos que jugar, tenemos que conversar y no podemos dejar perder muchos juegos. Miren, cuando yo era niño jugué un montón de cosas, entonces golosa, yermis, y de pronto hoy el mundo tecnológico ha desplazado todos esos juegos. Pero en época de confinamiento, uno de los mensajes claves es siempre escuchar a los niños, llevarles un poco, diríamos, la corriente, la idea. Yo les voy a mostrar algo que no hice yo. Yo les voy a mostrar, y ustedes están viendo mi casa, pero es porque yo les llevo la idea a estos niños. Entonces yo quiero ir con Victoria a un sitio que ella ha diseñado con su hermano. Este es nuestro pasillo. Vamos a cambiar la cámara, un momento por favor. Vamos a cambiar la cámara. Entonces les voy a mostrar un pasillo. ¿Y ellos qué han hecho?
Listo. ¡Wow!
¡Es una golosa!
Entonces, aquí jugamos con Victoria. Mire, ella muestra su fichita. Y entonces, hemos recordado esos momentos de la golosa. Eso es lo que no podemos perder. Entonces, ella está mostrando cómo juega. Entonces, vamos a jugar. Debo decir que ellos lo hicieron porque no podíamos salir.
Claro, por la época, por lo que estamos viviendo.
Claro.
Exactamente. Entonces, esto es algo que no podemos perder y ellos se lo inventaron. Y si ustedes miran, pues sirven para todos los niños porque ellos pusieron los números, organizaron. Esto es algo muy básico, que es una cinta, ¿no? Esto es parte de los materiales de ellos. Miren, también lo que no podemos perder es valorar. Estos son los trabajos que ellos han hecho durante el confinamiento, ¿no?
Sí.
Entonces,
que son los dibujos de ellos que has pegado en la pared para contarle a nuestros niños de Radio Nacional.
Exactamente, pues ellos tuvieron también la oportunidad, por ejemplo, de vivir en el Baupés, entonces ahí hay un tucán, por supuesto está el mundo de la imaginación, con los unicornios, con lo que los niños quieran hacer, con los soles, ¿no? Estuvimos precisamente leyendo un cuento sobre los animales del mar, entonces pues ellos decidieron hacer animales del mar. Entonces esto es parte de lo que yo les quisiera mostrar a ustedes.
Qué lindo, además, cómo con la creatividad se pueden transformar esos lugares de la casa, porque el pasillo ahora no solamente es un pasillo cualquiera, sino es el espacio de la golosa, el espacio del juego. Entonces yo le diría a mi papá, bueno, si vas a pasar por el pasillo, tienes que pasar por la golosa.
Además que está muy bien porque la cinta no le va a causar lesiones al piso posteriormente, así que está muy bien. Vamos a nuestro juego, a nuestra primera trivia, porque ya tenemos respuestas. Tres respuestas tenemos el día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué tal?
Y esa es la idea, que ustedes participen. Entonces, Fabián, te invitamos a que revisemos cuál era la trivia y lo que los niños respondieron a la siguiente pregunta.
¿Cuáles de estas actividades son tradiciones familiares en Colombia?
A, las fiestas y celebraciones de cumpleaños. B, las preparaciones de comida típica. C, los remedios naturales. D, todas las anteriores. ¿Ustedes qué respondieron allí en casa? Vamos a escuchar la primera respuesta.
Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Castellanos Angulo, de la ciudad de Bogotá. La respuesta de la trivia yo diría que son todas las anteriores, porque todas las demás respuestas son tradiciones que han pasado de años en años.
Hola, mi nombre es Jerónimo Guerra, me comunico desde Marinilla, Antioquia, y la respuesta a la trivia de hoy es la D, todas las anteriores.
Me llamo Julián Eduardo González Romero, estudiante del Colegio Francisco Javier Matiz en Bogotá. Mi respuesta es D, todas las anteriores.
Los tres coinciden en que es la D. ¿Cuál es la tuya, Cami?
Yo me voy con ellos, yo también digo
que
es la D.
Cuatro votos por la D, veamos la respuesta correcta a ver cuál es, a ver si de pronto no.
Muy bien, es la D. Así que les damos las gracias a todos por participar en nuestra trivia. Vamos a hacer una pequeña pausa en Profe en tu Casa y nosotros ya nos vemos.
Esta es la canción número 2 esta semana en el Top 20.
Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar, que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar, y así también sin tocarnos nos podemos abrazar.
Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia. Colombia al aire.
Sobre la situación que viven los manizaleños.
El gobernador de Nariño, John Rojas, afirmó.
El informativo de las regiones cambia temporalmente de horario.
Bajo Nuevo es un área de gran interés científico y cuenta con la zona de mayor cobertura coralina de Colombia.
Síganos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde por nuestras 54 frecuencias en todo el país y en Facebook Live.
Y vamos a Bucaramanga porque transportadores de buses.
Colombia al aire. Toda la información de Colombia y sus regiones, solo por Radio Nacional de Colombia.
En momentos históricos lo mejor es estar juntos. Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, se unen para que te despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Así suena la Perla del Pacífico.
Bueno, pues invitamos a toda la gente a que conozca Tumaco con una palabra típica tumaqueña, aguaitar, que quiere decir espiar o vigilar a algo o a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en el Parque Colón aguaitando a la gente que pasa.
Radio Nacional de Colombia, 93.5 FM en Nariño.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy hablando de los saberes de nuestras familias y nuestros ancestros, y Sammy, nos tienes listo un dato curioso.
Vamos a revisar la segunda curiosidad del día y esperamos que les llame la atención. Cami, ¿tú sabías que en el departamento del Tolima hay familias que llevan más de 120 años dedicadas a preparar la deliciosa lechona, a los cuales quiero desde aquí agradecerles infinitamente?
Y de hecho, desde el 2010, el 29 de junio, se celebra el Día de la Lechona Tolimense. Entonces es toda una gran celebración y todas las familias se reúnen a hacer sus propias lechonas y a ofrecérselas a los comensales que llegan para celebrar esta tradición allí en el departamento del Tolima. Regresemos con
Fabián. Dio hambre ver la lechona.
Puede ser, pues.
Bueno,
está
a ti
bien.
No.
A mí no me da tanta hambre a esta hora. Fabián, volvemos contigo.
Hola.
Profe, ¿lo provocó la lechona o no? ¿O a usted tampoco le gusta?
Sí, claro.
Pues. Aquí vemos a todo el equipo feliz. Desde acá todos les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos proveen de los alimentos. Profe, tenemos una pregunta también de nuestra audiencia que es muy importante para nosotros, así que escuchemos quién está en Profe en tu Casa.
Buenos días. Soy una televidente de Profe en tu Casa. Me llamo María Paulina y soy del municipio de Aguadas Caldas. Quiero preguntar por qué nuestros antepasados o nuestros familiares saben toda esa historia. Por ejemplo, toda la historia.
Gracias, María Paulina.
Entonces, ¿por qué los antepasados sí saben la historia? ¿Por qué la conocen? ¿Por qué la valoran tal vez más?
Porque la preguntaban, y yo creo que María Camila nos da, la niña nos da una entrada. Cuando yo trabajo con maestros y maestras, o cuando estoy con personas que conozco, yo les pregunto, ¿usted dónde es? ¿De dónde es su familia? ¿De dónde es su papá? ¿De dónde es su mamá? ¿De dónde es su abuelo, su abuela? Y ¿saben qué he encontrado? Que la mayoría de personas no saben de dónde vienen. Yo creo que los antepasados conocían porque preguntaban, porque estaban allí, ¿no? Entonces, yo diría un consejo es que preguntemos de dónde es que venimos, ¿no? María Camila, ¿de dónde son tus abuelos? Samuel, ¿de dónde son tus abuelos?
Yo lo tengo clarísimo. Por el lado materno, mi abuela es santanderiana, es de Vélez, Santander, y mi abuelo es rolo. Y por el lado de mi papá, mi abuelo es boyacense. Esas son mis raíces.
Yo también. Tengo dos bogotanos, dos cuyauros.
Bien. Conocemos nuestra historia, profe.
Claro. De eso se trata, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no sé el pueblo, yo nunca he ido, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos eso. Maritza también nos proponía, y Samuel lo mencionaba en el programa de la semana pasada, la importancia de los árboles genealógicos. Yo creo que hoy tenemos la necesidad de realizarlos, ¿no?
Sí.
Como la familia Buendía y demás.
Claro. Uy, ese es un detalle increíble de la Real Academia para la obra del maestro García Márquez. Hay una cosa muy importante y hablábamos de escucharnos y de preguntar. Yo este fin de semana, y preparando todo esto, leí una anécdota sobre cómo inician las vacunas. Hoy en día el mundo está en vilo por una vacuna, o bueno, una posible cura. Y las vacunas realmente se llaman así porque vienen de las vacas. Y hubo alguien que se dedicaba a las vacas y no le daba una enfermedad. Eso llamó la atención de médicos y demás, pero fue porque escucharon a ese alguien. Muchas veces creemos que por la tecnología y las ciencias ya eso no es tan importante, casi todo lo vamos a encontrar en el computador, y no es verdad. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de la relación con los lugares y nuestros abuelos y nuestros antepasados que vivieron allí? ¿Qué relación tiene todo ese saber, esos saberes familiares y ancestrales para la solución de problemáticas actuales? Profe.
Sí, creo que hay un video que nos ayuda a entender eso perfectamente.
que nos lo regalan desde Sibundoy. No sé si está listo el video.
Claro que
claro
sí,
que
vamos
sí, lo
a
vamos
verlos,
a ir viendo, profe. Y si quieres lo vamos describiendo entre todos, profe.
Eso, vale.
Veamos.
Ahí lo estamos viendo, profe. Estamos viendo unos niños indígenas, y si no me equivoco, con su señora madre o su señora
¿están
abuela?
Están tomando clase.
Su abuela.
Están tomando apuntes, ella les está enseñando las qué plantas están sembrando, me imagino que las propiedades, para qué sirven y demás. Si quiere, profe, denos usted un poco más de luces.
Pues este video es de la vida real, ellos no se están haciendo, no están actuando. Ellos, parte de la tarea desde la educación propia es hablar con su abuela, que además ellos viven todos juntos, ¿no? Están en la chagra familiar, en el jaján, y pues los niños le están preguntando qué planta es esta, para qué sirve, y su abuela con todo ese conocimiento les responde en su lengua, esto se llama de esta manera, en español esto se llama de esta manera, esto se debe recoger así, esto sirve de una medicina para esto sirve para la comida. Y entonces la tarea de los niños en esta época de trabajo pedagógico en casa es recoger eso en una libreta de apuntes. Ella les explica cuándo está lista la planta, cómo se corta, porque todo eso hace parte de ese saber del territorio, ¿no? De ese saber ancestral. Si uno no está en el territorio, pues no pueden aprender, ¿no? Y en las comunidades étnicas, pues se necesita estar en el territorio, ¿no? Ahí entonces ella está ayudando, les está enseñando a pelar. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, saben pelar un coco.
No,
pues yo no sabía.
No, tengo que decir que no.
Entonces, ella les está enseñando a pelar un tubérculo en el canasto. Y ahí están en su chagra familiar, en su jaján, ¿no? Entonces le enseña que se debe cultivar con la luna, en qué momento recogerlo. Aquí estamos viendo cómo están alimentando a los cubis. Entonces los niños les dicen, bueno, abuela, ¿y estos animalitos para qué sirven? ¿No? Entonces ella les dice, pues para comer, pero también los cuy en la cultura Kamsa tienen muchas historias, entonces ella aprovecha, dice Victoria, que también para cuidarlos, entonces efectivamente también los cuidan, y estos cuy también tienen parte de una historia que cuando aparece el sol, entonces ella aprovecha para contarles toda esa historia, porque a propósito de lo que decía un niño de la tradición oral.
Qué bonito. Y sabes, profe, con lo que decías y ya para despedirnos, nos hablabas de hay que preguntar, hay que conectarnos con nuestra familia, y a veces es importante desconectarnos un poquito de la tecnología, del internet, no porque sea mala, sino porque en nuestra familia y en nuestros antepasados podemos encontrar muchísimos, muchísimos saberes que en últimas hacen parte de lo que nosotros somos. Así que, profe Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa.
Bueno, muchas gracias. Desde la ciudad, aunque no tenemos la posibilidad de estar allá, Victoria me alcanzó una plantica que estamos viendo cómo crece, pues una plantica de lentejas, y el territorio lo podemos tener no solamente allá para ir, sino también podemos traer el territorio. Con esto terminaría mostrándoles algunas muestras de territorio donde vamos en los recorridos que vamos haciendo con los niños, diferentes tipos de moluscos, diferentes tipos de semillas, y con esto, sin estar allá, podemos trabajar con los niños y las niñas desde la casa, ya sean los papás o los maestros y maestras. Yo terminaría allí. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Gracias a usted, profe, a Victoria y a todos los que se tomaron este tiempo para estar con nosotros. En Profe en tu Casa llega el momento de abrir nuestra ventana de palabras del día de hoy.
El día de hoy les queremos compartir un texto bellísimo que hace parte de la colección del Ministerio de Educación Territorios Narrados. Este se llama Esto dijo el armadillo, coplas y medicina tradicional, hecha por la comunidad educativa del Patía Cauca. Y dice así: si la historia patiana vamos ahora a contar, de su pasado de impautos y versos vamos a hablar. Cuando los negros esclavos se quisieron proteger, el palenque del castillo debieron emprender. A ese apartado lugar llegaron los cimarrones para poblar el Patía con todas sus ilusiones. A la orilla de este río, el negro hizo su casa para vivir más tranquilo y regar sus calabazas. Sembró plátanos, maíz y yuca en sus terruños, con el sudor de su frente hizo más fuerte su puño. Todas las noches cantaba a su desazón a la luna, y en Manzanillo creó con su llanto una laguna. Sin un dios en quien creer, con el diablo se pactaron, tuvieron plata y poder, y así más nunca lloraron. El diablo da muchas cosas, con interés y con calma, pero después de un buen tiempo le arrebataría su alma. Peleó con los indígenas el derecho a la tierra, pues era bravo este negro pa'l machete y pa' la guerra. Y el gran valle del Patía, tierra de negros quedó, de negros en libertad toda la tierra se pobló. Mas a estos benditos negros de inocencia Dios dotó, así fue como el blanco a los negros despojó. Desde entonces estos negros guardaron bien sus riquezas, puede a ellas acceder solo quien bien lo merezca. La riqueza de la que hablo la guardo en la mente mía, y hoy se expresa en medicina, en coplas y en gastronomía. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes tienen plantas medicinales en sus comunidades? ¿Qué plantas medicinales tienen? ¿Conocen de casualidad el paico, el matarratón, la pecueca? Bien, estas son plantas de esta región del Patía Cauca, y aquí hay algunas coplas que les queremos compartir sobre ellas. Es el paico gran remedio, sin furor y sin alardes. No se olvide, mi señora, pues es cura de muchos males. A nosotros los patianos nos gusta el matarratón. Cuando tenemos fiebre, la tomamos en infusión. Ahora sobre la pecueca. ¡Qué huele desagradable! No me importa ni un carajo. Yo me vuelvo más sociable y el mal se va de tajo. ¿Conocen el mal de ojo? ¿Conocen el espanto, el mal de viento? ¿Han tenido ustedes? Bueno, aquí van estas otras coplas. Si las madres de familia sus hijos quieren cuidar, que los crucen rapidito, no los vayan a ojar. Si te vas por los caminos y vos quedas muy asustado, no te pongas afligido, coge hierbas, no seas rogado.
Ahí está nuestra ventana de palabras, dándole paso ahora al meme positivo.
Porque aquí no puede faltar nuestro meme positivo, y sobre todo dándoles alternativas a ustedes para que en casa se diviertan. Y este meme sí que me gusta y me llama mucho la atención.
Este es un juego ancestral, un juego que además lo pueden hacer en casa, pueden divertirse, y me han dicho que era uno de tus favoritos.
Definitivamente, Sammy, y hay que tener mucho cuidado. Entonces hoy les estamos planteando la gallinita ciega. ¿Cuál es la idea? Que entre todos los participantes que estén allí en casa, escojan a uno que va a ser la gallina ciega y le tapen los ojos con una venda o con un pañuelo. Denle cuatro vueltas para que, digamos, se desubique y los demás se alejen para no ser atrapados.
Bueno, lo que tienen que hacer después es preguntarle a la gallinita qué se le ha perdido en el pajar. Ella debe contestar una aguja y un dedal. En ese momento todos empiezan a correr, y si la gallinita adivina quiénes son y si los descubre, ellos van quedando fuera del juego.
Eso sí, tengan mucho cuidado porque puede haber objetos que se caigan, que se rompan, y como la gallinita tiene los ojos vendados, entonces hay que tener mucho cuidado de retirar esos objetos que pueden causarnos algún daño, que se puedan romper, esto para protegernos. ¿Y por qué les proponemos este juego? Porque la gallinita ciega es un juego que ha trascendido de generación en generación y es muy divertido. Entonces lo que les queremos proponer es que ustedes, con nuestro meme positivo, pues también puedan explorar esos juegos tradicionales que pueden hacer por estos días en casa, y sobre todo se diviertan poniéndolos en práctica.
Ya estamos llegando al final, así que es momento de dejarles la misión para el día de mañana y vamos a invitarlos a que ustedes hagan su propio árbol genealógico. Hemos visto ejemplos, árbol familiar de saberes. Hemos visto algunos ejemplos, pero si tienen algunas dudas a través de nuestras redes sociales, les vamos a compartir un video en el que van a poder ver paso a paso cómo deben hacer su árbol de saberes.
Recuerden que ustedes nos pueden enviar su misión a nuestra línea de WhatsApp, 311-859-2290. Y si nos mandan, si nos envían un video, la idea es que no sea mayor de un minuto, porque también nos pueden enviar fotografías, notas de voz, en fin, lo que ustedes quieran. La idea es que se diviertan y ya saben, para construir este árbol, visítenos en nuestras redes sociales. Y antes de despedirnos, les tenemos una invitación muy especial si ustedes quieren hacer parte de nuestro segmento Tu Voz.
Es lo que tienen que hacer para estar con nosotros en el programa. Ustedes tienen que enviarnos un video hoy antes de las 5 de la tarde al correo profe@rtbc.gov.co respondiendo alguna de estas dos preguntas o las dos. ¿Qué juegos haces con tu bebé en los que combines cuerpo, gestos y palabras?
Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el personaje más raro que te has inventado en una historia? ¿Qué lo hace raro? Entonces ya saben, envíennos la respuesta a estas dos preguntas en un solo video a profe@rtbc.gov.co, porque mañana vamos a hablar de estos personajes que podemos crear para narrar y para divertirnos. Así que un abrazo para todos, nos vemos mañana, Sammy.
Muy importante que mañana tengan listos colores, marcadores, papel, cartulina, porque
todo
mañana...
Todo lo que encuentren en la casa que nos pueda funcionar como material didáctico.
Mañana vamos a crear personajes y nos vamos a divertir un montón, así que nos vemos a las 10 de la mañana aquí en Profe en tu Casa.
Chao.